Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues despejada ya las condenas y esa sentencia del Tribunal Supremo, ahora toca hacer, por supuesto, lectura de las consecuencias que tenemos sobre la mesa y esa Cataluña ardiendo, una cuestión que imagino ocupa prácticamente hoy todas las portadas, incluso también las catalanas. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sara. Efectivamente, La Vanguardia, por ejemplo, habla de batalla campal en Barcelona y en sus editoriales, tanto la ABC como El Mundo instan ya al Gobierno a aplicar sin dilación la Ley de Seguridad Nacional. Aunque todos los medios, especialmente los digitales, no constreñidos por esos horarios de cierre de edición, recogen lo que dice Moncloa, que actuarán si se arriesga la seguridad. Podría ser, como dice hoy Voz Populi, que la escalada de violencia va a destrozar los cálculos de Pedro Sánchez. Encontramos hoy una excepción, porque todos señalan hoy a Torra como responsable de lo que está ocurriendo en Cataluña, y esa excepción la firma Luis Maurí en el periódico de Cataluña, donde dice que la responsabilidad no es del presidente catalán. Dice, Torra no mandó a la policía al aeropuerto. ¿Y a quién señala?
Collar.
Claro, al conseller Buch, que fue nombrado por él y que al fin y a la postre es un subordinado de Torra, como tú dices. Por lo demás, de tres de las cuatro cabeceras de tirada nacional eligen hoy imágenes de las revueltas en Cataluña. El País es la única que no lo hace. De hecho, la fotografía principal es de las tropas sirias cerca de la frontera turca. Lo solventan con una imagen, eso sí, muy pequeña, en una esquina, con este titular: la división del secesionismo alcanza el Parlament, y señala al culpable, como decimos aquí, sí que hay unanimidad, también Prisa lo señala a Torra. Dice que los destrozos y los heridos deberían pesar en la conciencia del presidente. Opinión que coincide con la de Xavier Vidal Folk, que lamenta el reiterado envío de los jóvenes al matadero para que saquen a Torra de este embrollo. Y también Santiago González en El Mundo, que dice que Torra es un ejemplo de esquizofrenia. Muchos columnistas también en las páginas de información destacan hoy la contradicción de la generalidad que trata, podríamos decir, es una expresión que utiliza mucho Federico y que me gusta, soplar y sorber al mismo tiempo, ¿no?, enviando a la policía, a los Mossos, para que carguen contra los manifestantes a los que llaman a protestar. Hoy los agentes catalanes, esos que están hoy también en el punto de mira estos días, se quejan en La Razón y denuncian que quienes les insultan y agreden hoy son los mismos que hace dos años les tiraban flores. Y claro, pues ahora la situación cambia y se vuelve más insostenible. ¿Consecuencias de estas protestas? Bueno, en El País denuncian ya que la semana pone en alerta al empresariado catalán, entre otras cuestiones, porque estos altercados coinciden con el Salón Inmobiliario de Barcelona, una de las ferias más importantes. Recuerdan que en otoño del 17 el turismo cayó un 6,5%, el comercio un 30%, hoy Voz Populi publica que por ahora esta tensión ha espantado ya a los jubilados y que deja el 70% de las plazas del Inserso sin cubrir. ¿Y qué ocurre en las aulas? Hay paros. Empiezan hoy y hasta el viernes. Hablamos Español está denunciando, publicando los documentos que se están repartiendo en los centros educativos entre los menores para que sus padres les permitan ir a todas esas protestas. Vean también la información de Pablo Planas, en Libertad Digital, con menores muy pequeños, niños, utilizados de nuevo como escudos humanos. Y en El Mundo, donde denuncian que los rectores están instando a los profesores a no poner exámenes ni prácticas estos días para que puedan acudir a las manifestaciones. Y en ABC, donde denuncian el arsenal que campa a sus anchas por la Autónoma, desde bombas de humo a petardos.
Importante, porque ya no podemos hablar, ya no se les puede llamar golpistas, eso en función de la sentencia. Ya no hubo un golpe de Estado, según la sentencia, hubo una ensoñación, como decía Federico, y me ha llamado sin duda mucho la atención lo que defiende hoy el cesado, el purgado, el conocido como purgado, Edmundo Val, ahora fichado y alistado en Ciudadanos. Una entrevista que concede, no sé si es por eso, por lo que se ha contagiado, en el diario El País.
Eso es, bueno, recordamos que se fue o que fue purgado su su jefe alemán le obligó a cambiar la palabra rebelión por sedición. Bueno, pues hoy en prisa dice que estaba dispuesta a defender un delito de sedición y afirma también que desde el punto de vista jurídico no fue un golpe de Estado. Decías que ya no podemos decir golpistas. Te recomiendo que leas a Cristina Losada en Libertad Digital, tiene una opinión diferente al respecto. Por lo demás, hoy también de lectura obligada la tribuna que firma en El Mundo Jorge de Esteban, donde califica de desacertada la sentencia. Él ya se la ha leído y ha llegado a la conclusión de que el fallo persigue dos fines diferentes: contentar en lo posible a los separatistas catalanes presos y, por otro lado, ocultar un posible pacto secreto del gobierno con los independentistas catalanes. En otras palabras, es una sentencia, dice, precocinada, que no puede contentar a los juristas decentes que hay en España y en el mundo también. Federico, de que denuncia que esta sentencia toma a todos los españoles, del rey para abajo, por idiotas.
Bueno, y por idiotas porque despejadas las condenas, como decimos, de la sentencia, el gran interrogante ahora, Silvia, es a cuántos años van a cumplir, o mejor dicho, cuántos meses, porque de algunos casos se habla de tan solo un par de meses. Y a esto le añade una información muy importante Cristian Campos en El Español. Junqueras tendría que hacer cursos de moral y valores para salir de la cárcel con el tercer grado. Ya saben que es una de las peticiones que se hace para poder conceder esa medida de gracia. Y el precedente lo volvemos a tener en Oriol Puyol. Muchísimas gracias, Silvia Nadie. Rivero, por este resumen de prensa. Y ahora es el turno de mostrar esa cara B de nuestro invitado. Lo hace, como siempre, Rubén Fernández.
Nombre: Javier Ortega Smith Molina. Edad: 51 años. Profesión: abogado, secretario general de Vox, diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Antes de ser el abogado de Vox, Ortega Smith fue el Rambo del partido. Se ganó este apelativo cuando desplegó una bandera de 180 metros en el Peñón.
No olvidarnos de ese trozo del suelo español que es Gibraltar, que está usurpado por una potencia extranjera.
Y tuvo que salir huyendo a nado. Hubo que esperar 3 años hasta que otra acción mediática centró los focos sobre su persona. Fue en febrero de este año cuando comenzó el juicio a los políticos del procés.
En España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales, los fiscales.
Ahí se estrenan como
acusación popular.
Pero su papel queda eclipsado, se niegan a responderle los testigos.
Pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox.
Otros lo hacen a regañadientes.
Concretamente responderé al señor Smith y a su compañero, al representante de Vox, porque me lo ha pedido la defensa, porque entiendo que así ayuda a mis compañeros, correcto, aunque me parece una vergüenza que estén aquí.
Tampoco les responden algunos acusados como Oriol Junqueras, les respalda Marchena.
Ha expresado su derecho, por las razones que considere convenientes, de no contestarle, y ese derecho tenemos entre todos que aceptarlo y respetarlo.
Tampoco se lucen en los interrogatorios que ellos solicitan, como Sáez de Santa María. La de Rajoy fue menos tensa de lo esperado y las preguntas claves se las tuvo que hacer la Fiscalía, enfrentándose incluso con Marchena.
Tenido esa carta, sí. Usted ya ha preguntado, ¿verdad, señor fiscal? El testigo ha respondido.
Sí, y no considera oportuno que la incorporemos.
Eso sí, Ortega Smith vuelve a brillar al final, retoma la iniciativa en las conclusiones al solicitar...
Sin duda... Necesaria también la delito de desobediencia y de malversación, pero el fin último era la rebelión. Rebelión que atenta contra las propias instituciones, a diferencia de lo que sería la sedición, que tan solo atenta al normal funcionamiento de esas instituciones.
Por el medio, su carrera política se dispara, consigue ser diputado y candidato a la alcaldía de Madrid, pese a que al inicio del juicio pidió separar a Vox del papel de la acusación popular. Él es y será para siempre ya el abogado de Vox.
Bueno, pues con Javier Ortega Smith a las 9:15 de la mañana. Isabel González.
Y si admite preguntas, buenos días. Las que dejen ustedes en el 648-91-9260, el número del audio WhatsApp. ¿Pero qué hacen que no lo tienen ya memorizado en sus teléfonos? 648-91-9260. Y también tenemos Twitter, y no quiero reñirles, que muy prontito, son las 6:50. @ es la manana DFJL. Y después a las 10, pues toca divertirse. ¿Con qué? Con la Crónica Rosa. Hoy es miércoles y toca hacer repaso de las revistas que llegan a los kioscos, empezando por la revista Hola, que se ha sumado a la campaña electoral con unas fotos de Malú y Albert Rivera muy acaramelados. Digo, se ha sumado a la campaña o todo lo contrario, quién sabe, porque la música de Malú puede que no guste a todo el mundo, así que a ver si le va a restar votos a la formación naranja. Pero en cualquier caso, la exclusiva de portada de esta revista es otra bien distinta, el embarazo de Marta Ortega, la heredera de Zara, grupo Inditex. Y mientras unos políticos encuentran el amor, otros pierden el amor. Es el caso de Francisco Álvarez Cascos. Vamos a ver, aquí tenemos que remontarnos al Pleistoceno, porque yo creo que nuestros oyentes más jóvenes seguramente ni sepan de quién les estamos hablando. Fue vicepresidente del Partido Popular, entre otros muchísimos cargos, y protagonizó durante mucho tiempo la crónica social de hace 15 años por sus vaivenes amorosos. Bueno, pues ahora ha terminado su relación con María Porto, su esposa, durante todo este tiempo. Tendremos low cost con Omar Montes, Kiko Jiménez, etcétera, etcétera, pero también capítulo de Royals y allegados. Vamos conociendo más detalles sobre el debut profesional mañana de Leonor en Los Princesa de Asturias. En contra de lo que se nos dijo, parece ser que la niña va a leer su discurso antes que su padre, el rey, y que su abuela, por supuesto, Sofía, estará en el palco. No se ha perdido ninguno y menos se va a perder este. Por cierto, que su otra nieta, Victoria Federica, sí que ha ido al hospital a ver a Gonzalo Caballero, su novio torero. Lo ha hecho de forma no secreta, pero sí discreta. A las 11 recibimos a los responsables de 42 Madrid una nueva iniciativa de la Fundación Telefónica que pretende ser el campus de innovación más famoso del mundo y además en el que podemos inscribirnos absolutamente todos. Y después no vamos a dejar las nuevas tecnologías porque en nuestro curso semanal les vamos a hablar de los mitos de Internet. Ejemplos, vamos a intentar resolver dudas como si Alexa y Siri nos espían, si WhatsApp alguna vez va a ser de pago o si la cámara de nuestro móvil o nuestro ordenador están conectadas directamente con la CIA, Sara.
Muchísimas gracias, Isabel González. Todo esto por nuestra parte hasta aquí, pero seguimos trabajando, por supuesto, para actualizar toda la información de cara a las 7 de la mañana, momento en el que llega Federico Gimeno Santos a estos micrófonos. Ustedes ahora, boletines regionales.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.